claro oscuro, el lado oscuro y el lado brillante de la eterna primavera.
Hola María, ¿cómo estás?
Estoy muy emocionada por este programa.
Sí, ya lo grabé 20 veces. Estoy muy emocionada.
Es como la quinta repetición. Si algún día les vamos a hacer uno de esos especiales de errores detrás de cámara.
Sí, puro blooper.
Sí, pero bueno, claro, si los grabamos, ¿verdad? Porque luego llevamos media hora de programa sin grabar.
Pero es que la conversación estaba sabrosa, gente. O sea, y no, y la verdad es que está bien bonito nuestro programa. Y vamos a retomar todo esto. Vamos a tener a María Mandarinas y vamos a tener a la doctora Kempis, que nos van a hablar de la lucha feminista en Cuernavaca. Y es bien bonito porque, por ejemplo, la doctora Kempis también ya lleva mucho en esta lucha en pro del aborto. Es la doctora que te lleva el misoprostol, de hecho. Y tenemos a María Mandarinas, que tiene una labor importantísima en nombrar a las víctimas, tan importante que ha trascendido, María, ¿o no?
Sí, la verdad es que la conversación que tuvimos con ellas ahorita a mí me dejó muy tocada, porque lo que están haciendo desde hace años no solo es impresionante, y también el labor de activismo, quiero mencionarlo aquí, es súper desgastante. Y ellas llevan años haciéndolo, ¿no? O sea, no solo todo, lo cual es increíble. O sea, imagínense un grupo de mujeres que están organizándose y están dando su tiempo para que el resto de las mujeres en el estado puedan no solo no sentirse solas a la hora de abortar, sino también tener derecho a poder ir a cualquier clínica y ejercer su decisión sobre su cuerpo, de si quieren o no maternar.
Correcto, y pues sí, es por eso que es tan importante esta marcha, que ya se está volviendo una bonita tradición en Cuernavaca. Ay. Misóginos, corran, salgan despavoridos.
Primer aviso.
Va a empezar desde un poquito antes del Calvario, ¿verdad?
Sí, justo la marcha va a partir de la Glorieta de Tlaltenango y de ahí van a caminar hasta el Zócalo. Es súper emocionante escuchar que hay 27 colectivas que van a marchar juntas y que se van a tomar las calles exigiendo sus derechos y también nombrando las violencias que viven las mujeres, pero sobre todo mostrando algo que para mí es esencial, que es que no estamos solas. O sea, que hay un montón de mujeres en Cuerna que se están organizando y que están tejiendo redes para cubrir nuestras necesidades, ¿no? ¿Por qué? Porque ante un estado omiso, ¿quiénes son las que tienen que cubrir esas necesidades? Nosotras.
Y como se llama este programa, somos Claro Oscuro, sabemos que hay morras, morritas, que pues a lo mejor están pasando por esta necesidad de interrumpir su embarazo, a lo mejor están en una relación de violencia, o sencillamente pues no se sienten cómodas en el lugar donde están, y a veces la violencia, el arraigo es tanto que no se atreven, ¿no? Está este temor. Creo que todos hemos pasado, ¿no? No queremos pasar como esta pared invisible que hay, ¿no? Este techo también de cristal, ¿no? En muchos sentidos. Y lo que nos hace fuertes, ¿no? Es contar con la compañía de otras, ¿no? No importa que no las conozcas, ve, tú lánzate, anímate, vas a encontrar ahí un apoyo, una mano, un abrazo, a lo mejor lo ven raro, lo escuchas raro, a lo mejor no te suena, pero les juro que si van a esa marcha, ese corazoncito, si está roto, se va a llenar de un poquito más de amorcito, de cariño y de empoderamiento y de fuerza para salir adelante de la situación que estén pasando, en serio.
Claro, y también creemos que no solo va a ser un espacio de denuncia, sino que también las marchas son espacios de gozo. O sea, nos estaban contando de estas propuestas de las morras que salen a patinar o que salen a andar en bicicleta y que están justo cuestionando por qué el espacio no está hecho para mujeres. O sea, creo que es importante recordar que las marchas son un espacio de denuncia, pero también son un espacio de encuentro, de gozo, de conspiración, de organización. Entonces, créanme que si van este próximo 8M, creo que va a ser una experiencia de vida que no van a olvidar.
Exacto. Y bueno, para platicarnos un poquito de lo que ha sido la lucha abortera en Cuernavaca, tenemos a la doctora Estela Kempis, que nos va a platicar desde su trabajo, desde su experiencia. De hecho, le mandamos mucho cariñito. Ella está pasando ahorita por un proceso de quimioterapias, de un proceso de sanar su cuerpo, pero aún así ella no ha dejado de preocuparse por la otra. Y pues bueno, nos va a platicar cómo ha acercado este derecho a decidir a otras mujeres aquí en Cuernavaca. ¿Cómo ves, María?
Me encanta, hay que escucharla, venga.
Mi nombre es Estela Kempis, tengo una formación como cirujana partera, pero soy especialista en salud sexual y derechos reproductivos. Para mí ha sido por más de 20 años una dicha, una gran satisfacción poder trabajar con las mujeres respecto al acompañamiento de qué es lo que necesitan. Si necesitan en su vida no reproductiva y usar métodos anticonceptivos, platicar ampliamente de esto. Interrumpir su embarazo, eso ha sido a través de la historia un verdadero desastre. Desde la religión, la ciencia ha visto el cuerpo de las mujeres inferior al de los hombres y nos han dictado qué hacer y qué no hacer con algo que nos pertenece, que es nuestro cuerpo. Es un tema que yo no dejo de hablar con cada paciente en cada orientación. Si la mujer también quiere tener un parto en casa, también es mal visto en las normas oficiales de salud, del sector salud. No hay una norma oficial para la atención de parto en casa. Y eso también es una manera de violencia muy clara hacia las mujeres. Otra violencia muy fuerte es todo el trabajo que las mujeres realizamos en casa, seamos profesionistas o no. Las cuidadoras principales, todo recae en este trabajo de la mujer que no ha sido visibilizado como una explotación a ojos vistos. Y que el Estado se hace de la vista gorda porque es un trabajo que no se nos paga. Todo lo que significa la crianza de un nuevo ser y todos los gastos y toda la energía que esto implica y jamás hay un reconocimiento. Y ese reconocimiento no es de que, ay, qué bien lo haces, que por lo menos fuera eso, sino siempre hay un juicio. Ay, que la mamá trabaja, no cuida bien a sus hijos. Ay, que si cuida a sus hijos, entonces no trabaja como el tiempo que corresponde. Pues nos tenemos que hacer pedazos para que suceda eso. La autonomía de estos cuerpos que nos pertenecen no deberían estar escritos como para que lo entendamos los demás, si ya es un hecho. Si yo nazco con un cuerpo, eso me pertenece y nada ni nadie debería decidir qué hago con él. Como una hija de campesinos, de familias que lucharon a un lado de Emiliano Zapata, por haber crecido en la teología de la liberación con don Sergio Méndez Arceo, la justicia para mí siempre resultó el objetivo de mi vida. En una convención nacional democrática de 1994 en Chiapas, hubo una convocatoria de los compañeros zapatistas para hablar de los problemas en los que vivíamos. Yo tenía muchas ganas de conocer esta propuesta valiente que exigía y que sigue exigiendo la comida, la escuela, la educación, la salud, la dignidad y la libertad. Cuando fuimos esa vez, no entendía su mensaje. Después de muchas reflexiones en diferentes mesas de discusión, se llegó al acuerdo que regresáramos a nuestra casita, a nuestras calles, a nuestras colonias, a nuestros estados, a nuestros países, a replicar, a luchar por esa dignidad de vida que todas y todos necesitamos. En la medicina, decía Hipócrates, en ese juramento que solamente los médicos hacen cuando se titulan, que los médicos y médicas, bueno, no dice médicas, pero dice médicos, no deberían negar dar un aborto, deberían negar la eutanasia. Si lo hacen de manera diferente, entonces tendrían sanciones. Y ese juramento se hizo ley. Por muchos años que trabajé con esto, este tema, que nadie más de los colegas que conozco quería hacerlo porque trae consigo una marca negativa, ¿no? Y nadie queremos vivir en el mundo con una marca. Y que por mucho tiempo no supe por años cómo tratar un aborto. Y usamos diferentes maneras, test, inyecciones hormonales, pastillas, y no había información. Hace más de 20 años eso no existía. Yo tenía libros de farmacología y no había nada. Hasta que conocí a mi compañero actual, mi compañero de vida, que empezamos él como cineasta y yo a ver esa importancia, hasta que los dos hicimos un documental que se llama Aborto Sin Pena, Abortion Without Shame. Y a través de él y su conexión con su familia y su comunidad en Estados Unidos, hace más de 20 años, un doctor llamado Eric Schaff me dio la oportunidad de aprender a tratar a las pacientes. Cuando regresé a México, intenté de todo y logré armar una clínica, como te dije, integral, que permitiera que las mujeres, más que tener una interrupción, tuvieran un espacio de reflexión, orientación y mucho amor para poder sostener un evento que no es fácil. Ninguna mujer que ha llegado al consultorio ha tenido un embarazo para luego decir lo voy a interrumpir. Es una decisión que requiere de mucha humanidad y de mucho amor, de mucho acompañamiento, porque resulta ser algo que nos puede pesar hasta la culpa. Y aquí quiero decir, muy importante, que algo que nosotros trabajamos es deconstruir la culpa y decir la culpa no existe. Y bueno, también hace falta decir que durante este trabajo, para mí jamás ha sido importante el dinero. El dinero ha sido importante para poder tener una administración que haya sostenido por tantos años este lugar y haya podido ofrecer este tratamiento a las mujeres. Por lo que todas las mujeres que vinieran fueron atendidas, fueron recibidas, y fueron sus preguntas revisadas con atención y con calma. La ley de Estados Unidos duró mucho tiempo y ahora hay más restricciones que en México. Y por eso es la necesidad no solamente de hacer leyes, sino también de hablar de lo profundo que significa la violación al derecho de decidir sobre nuestros cuerpos sin poner antes que nosotras a nadie. Y eso no solamente es para la interrupción, sino es también para el descanso, es para poder tener actividades hedonistas o de placer que nos haga vivir esta vida intensamente, pero sobre todo con el control de nuestras emociones.
Pues muchas gracias, Bere, por conseguir esta cápsula con la doctora Kempis. Creo que el trabajo que hace es esencial. Algo que tenemos que hablar en este programa es el tema de que las mujeres abortamos y las mujeres han abortado a lo largo de la historia siempre. Que esté criminalizado es una cosa, pero la realidad es que las mujeres abortan. Y abortan desde hace muchísimos años. Y no podemos seguir permitiendo que sigan metiendo a mujeres inocentes a la cárcel por abortar y por decidir sobre sus cuerpos.
Claro, porque a veces es una decisión propia, pero hay mujeres encarceladas por abortos espontáneos. Está pero súper triste esa situación. Y pues qué mejor que estemos informadas, que tengamos las herramientas para tomar esas decisiones con todas las de la ley y que nadie nos tenga que señalar por eso.
Sí, claro. Y sobre todo porque, a ver, planteamos una realidad muy dura. Los hombres abortan todo el tiempo, ¿no? O sea, a nosotros no nos permiten abortar, pero los hombres abortan con sus paternidades ausentes, ¿no? O sea, esa es una realidad y no podemos seguir abonando a esta desigualdad de los cuidados y de la crianza. La realidad es que la maternidad es algo lindísimo, ¿no? O sea, la sociedad se sostiene de los cuidados, pero no podemos seguir contribuyendo a una idea de familia en el que la mamá o las mamás o las mujeres sostienen y no puedan decidir si quieren hacerlo o no, porque no es una decisión fácil.
Exacto, no es fácil y correcto, o sea, no, obviamente no es contra los hombres, no es contra los vatos, pero cuando tú no lo llevas en tu vientre, cuando no depende de tu cuerpo, viste, que pues es muy fácil decir, ay, te ves.
No, y también, o sea, no es contra los vatos, pero ya tienen muchas historias de referencia, o sea, no hablamos al vapor.
Señor don pensión que no pagó. Entonces, sorry, pero not sorry.
Sí, no pues, tiene que escuchar.
Y qué bonito que los compañeros, las parejas, los aliados, aliades, están haciendo esa conciencia de cómo paternar, ¿no? Cómo ser aliados, cómo ser esas parejas que son necesarias. Es mitad y mitad en una crianza. Pero bueno, aquí lo importante es que las mujeres estamos marchando por las violencias, por tomar las decisiones, por todas estas cosas que luego dicen, ay, pero pues ustedes ya tienen todos los derechos. Obviamente no los tenemos. No. Y la prueba es que si seguimos siendo cosificadas, seguimos siendo tratadas como si fuéramos de alguna manera algo menor, ¿no? Y por eso alguien sale y te puedo matar. ¿Por qué? Porque no tienes el derecho, lo tengo yo decido sobre ti, tú eres mi propiedad y por eso puedo violentarte, ¿no?
Claro, y la cantidad de violencias a las que nos enfrentamos son inmensas, o sea, desde la más sutil que te digan como no tienes la razón, aunque tú estés completamente segura, ¿no? Y que te engañen y te hagan el gaslighting, hasta que te hagan el mansplaining, o desde que a ti te toca trabajarle más para subir a un puesto porque existe el techo de cristal, o porque eres mujer, tal vez no vas a estar capacitada, entre comillas, ¿no? Para ciertos trabajos por ser mujer, ¿no? O sea, la cantidad de violencias que vivimos, escuchen, realmente son muchísimas. O sea, no estamos marchando solo por marchar.
Están ahí, ahora sí que sean buenos aliados. Y pues apoyen a las mujeres que necesiten, porque es una necesidad salir a marchar, ¿no? O sea, no es nada más como que, ay, está de moda esto, ¿no? O sea, es algo que se popularizó porque pues se necesita y porque es una expresión genuina de las mujeres que hemos sufrido muchas violencias. Creo que les tenemos un programa bien bonito, bien cuajado. Regresamos al tema de los claros oscuros. Nos llena de luz. Y ojalá se animen a salir y a tomar esas calles que son suyas, esas calles que llegamos a la conclusión de que la ciudad es violenta, desgraciadamente, y sobre todo a las mujeres. Entonces, hay que ir con pasos firmes, tomar esas calles y reclamarlas.
Claro, y la verdad es que justo este tema, como dices, Bere, está lleno de claros y de oscuros. Todas las semanas nos enteramos de otro feminicidio o de otra desaparición, y eso te va sumiendo en una oscuridad hasta que justamente conoces a otras mujeres que también están pensando y reflexionando como nosotras sobre cómo acabar con esta violencia, ¿no? Y entonces el tema de la violencia a la mujer se vuelve también súper luminoso por todas estas morras que están haciendo cosas, morres, ¿no? Que están haciendo cosas por lograr cambios, ¿no? Por decir basta. Y por eso se nos hizo muy importante hacer este programa, ¿no? Porque es un tema lleno de grises, luces, oscuridades, ¿no? Y nos emociona tener a las invitadas que tenemos hoy, porque también la música va a estar buenísima, ¿no, Veré?
Sí, mira, fíjate que tenemos a Jessica Hamed y a la Niña del Volcán. Jessica es una trovadora de Cuernavaca que lleva años en esto, no ha quitado el dedo del renglón, y la verdad me da mucho gusto. Ha estado en proyectos súper lindos y ahorita se fusionó en esta canción de Aerosoles, que creo que va muy ad hoc al programa. Es lindo, pueden checar el video en su canal de YouTube, les vamos a dejar aquí la liga, pero pues las vamos a dejar muy empoderadas, muy fuertes, muy, 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 con estos gritos e himnos de guerra para ir a marchar.
Venga, para que se emocionen.
Thank you. la palabra perfecta, que no sea se derrumba la fe, no todas vuelven hoy. Es una realidad que hunde mi interior, pero resiste, hermana, la lucha comenzó. Ya no estarás tú sola, vámonos, cuidan todas, no calles lo que siente, pues viva nos queremos, mira la luz violeta y enciende tu fuego. No es otro lugar, es el mismo suelo que te vio pasar, hay rastros en duelo.
Pues regresamos aquí a nuestra conversación sobre los derechos de las mujeres, que la verdad es un temón lleno de temones, porque justamente son feminismos, no feminismo, ¿no? Y podríamos hacer un programa de 5 horas o más.
Sí, tenemos el tiempo muy limitadito, o sea, realmente, pero es algo muy necesario, que está aquí a la vuelta de la esquina. Y pues por eso creo que van a encontrar bien interesante la propuesta musical que les tenemos y también a nuestras invitadas.
Y bueno, para este programa invitamos a una artista que nos gusta mucho, que se llama María Antonieta de la Rosa, as known as María Mandarinas.
María Mandarinas.
Nos va a platicar un poquito de su trabajo, pero también de las marchas del 8M en Cuerna, porque es alguien que ha estado muy involucrada en las últimas marchas.
Tú ahorita, ¿cuál ves que es la demanda prioritaria? ¿Cuál ves que es la agenda que está dominando en Cuernavaca, en la lucha feminista de Cuernavaca?
Bueno, pues yo creo que hay como varios bloques que en realidad me cuesta un poco de trabajo visualizar por completo, pero digamos que pues yo conozco un montón de activistas que ya tienen como muchos, muchos años, que primero fueron activistas, pues digamos, independientes, ¿no? Así chavas que llegaron y empezaron a hacer activismo y accionar y hacer performance. Pero después ya, ¿no? La vida adulta te pues como que te agarra y entonces empiezas como a trabajar en instituciones. Entonces muchas, muchas, muchas de ellas han estado en instituciones, en el Instituto de la Mujer, pues también en la UAM, la, la, la. Entonces como que yo conozco a un bloque de feministas que no solo trabajan desde el activismo en las calles, sino que también han tenido como una lucha para tomar las instituciones también, que a mí también me parece importante, porque pues digo, también sabemos que las instituciones están podridas, pero pues también hay que pues así como que armar el caballo de Troya, ¿no?
Claro, tenemos que estar, mientras más mujeres feministas en todos lados, mejor.
Claro, y por ejemplo, en cuestión de alerta de género, ¿tú cómo ves?
Ah, bueno, pues la alerta de género, justo cuando empecé a juntarme más con, acercarme más a las mujeres que yo ya ubicaba como activistas feministas, me interesó mucho porque en todos los pronunciamientos que se hacían en las plazas públicas, pues mencionaban la ABG, ¿no? La alerta de violencia de género. Y entonces, pues ahí fue cuando yo empecé como a tener muchísimo más curiosidad, pues porque ellas empezaron a hacer como conteos, ¿no? Llevamos tantos feminicidios. Y entonces cuando yo empecé a ver números, ¿no? Y como que empiezas a dimensionar, pues yo me acuerdo que me empecé a meter como a investigar pues cuántos feminicidios, quiénes, dónde, cómo. Y entonces pues la alerta de violencia de género pues se decretó desde el 2015. Entonces, desde el 2015, ¿no? Cada 8 de marzo era escuchar alerta de violencia de género y no se ha hecho nada, ¿no? Y sí, pues ya platicando con las compañeras, pues hay un montón de cosas, sobre todo, por ejemplo, en cuanto a como a iluminación, movilidad, ¿no? O sea, como cosas que tienen que hacer el gobierno para mantener un espacio que sea seguro para las mujeres, ¿no? O sea, cosas simples como la iluminación no están, ¿no? No las han cumplido. Dentro de las chicas activistas está la agrupación de Calles Sin Acoso y me parece que también las Hijas del Maíz. Ellas, de hecho, organizaron unas caminatas donde hicieron, pues, toda una recopilación de datos sobre las zonas peligrosas y por qué son peligrosas, ¿no? Porque cuántos focos hay, cuántos focos no están prendidos, ¿no? ¿Qué calles están así como, pues, mal pavimentadas como para que te corras y te torpieces y entonces todo valga, ¿no? Entonces, ellas hicieron un recorrido, me parece que desde aquí de la entrada de Cuernavaca hacia el centro y tienen esa data, ¿no? Y estuvo súper chido.
¿Qué está pasando con las redes allá en Cuerna? ¿De cómo se están cuidando entre ustedes? Esto que dices del proyecto de la noche está increíble.
Yo, por ejemplo, estoy patinando con las Roller Bunny Babies, que sí, me parece una agrupación que inició como de una manera pues muy espontánea, ¿no? Con el objetivo pues básicamente de patinar, ¿no? Pero ya creo que se está volviendo en una cosa como también de plantearnos la seguridad de las calles, ¿no? Para patinar, la necesidad de patinar en grupo para cuidarnos, para recorrer las calles y tomar las calles. Pues esta onda de que entre más seamos, ¿no? Está súper bonito. Y bueno, y también están las Intrépidas, ¿no? Es otra agrupación de mujeres que también tienen este perfil feminista con toda la idea de ocupar las calles, ¿no? Y hacer una diferencia. Y bueno, pues ya para el 8 de marzo... bueno, y otra cosa que también está bien chida es la exposición Verde Violeta, que curó Isadora Escobedo, que es una muestra de arte feminista de Morelos. Y lo interesante ahí es que también hace como... tiene una línea del tiempo, ¿no? Donde también... y un mapa de colectivas de feministas de Cuernavaca. Bueno, de Morelos, ¿no? Pero la verdad es que se concentran muchas cosas aquí. Obviamente, pues nos gustaría muchísimo también que hubiera muchísima conexión con el resto de Morelos. Y bueno, están heroicas, heroicas e históricas, que son de Cuautla, ¿no? Estas chavas sí van con todo, y de hecho también creo que vienen aquí a la marcha, o no sé si están organizando una marcha por allá, ¿no? Porque también eso está interesante. Creo que a veces como que queremos centralizar para que se vea mucho en un solo lugar, pero pues también cada espacio. Yo por eso no marcho en la Ciudad de México, porque siempre pienso que tengo que estar aquí. Es como, aquí tengo que estar bien puesta, ¿no?
Gracias por ubicarnos en todos estos esfuerzos que hay, y yo creo que hay muchos más. Ahora sí que el tiempo es corto, no nos da para nombrarlas a todas, pero es un gusto de veras oír de estas iniciativas. Ahora platícame, desde tu nicho, desde tu agrupación, ¿qué es lo que están planeando para esta marcha del 8M en Cuernavaca?
Las nombramos Bordando surge principalmente pues en una marcha que se hizo para manifestarnos por el feminicidio de Ingrid Escamilla, que ustedes saben que fue como un feminicidio brutal y que estremeció muchísimo. No es que no tengan los demás importancia, pero ese en específico fue como un parteaguas, ¿no? Entonces, yo tenía a mi disposición un ataúd, y ese ataúd lo utilizamos para hacer un performance, un recorrido, una procesión fúnebre del Calvario hacia Plaza de Armas. Entonces, cargamos el ataúd, y luego cuando llegamos al Plaza de Armas, quién sabe por qué, pero todas llevaban flores, y entonces el ataúd lo llenaron de flores, ¿no? Y pues fue ahí cuando ya hablé con Xochiquetzal Salazar, Xoch Guzmán, y también con esta Karime Díaz, y también ahí estaba Isadora y Larisa Escobedo. Entonces, con todas ellas, en ese momento, en la Plaza de Armas, fue que de repente dije, ¡ay! Creo que deberíamos de bordar los nombres, ¿no? Y los nombres venían justo de una iniciativa que tenía Calle Sin Acoso, que se llamaba Tweet Callejero, en el que ellas tenían como una base de datos que iban recopilando de cada feminicidio, y cuando sucedía el feminicidio salían a escribir los datos y a pegar en las calles. Entonces, y bueno, y claro que intentaron hacerlo cada feminicidio, pero pues es como un esfuerzo como bien difícil. Entonces, de por sí, Xoch Guzmán y Calle Sin Acoso ya tenían una pequeña base de datos, y entonces estaba muy cerca el 8M. Entonces dijimos, pues entonces ya tenemos un ataúd, tenemos la base de datos, y no sé en qué momento se me cruzó el bordado por ahí. Yo creo que como que pensé que el bordado era como una especie de ¿cómo sería? Como una ofrenda, ¿no? Como que es algo que le inviertes mucho tiempo y mucha dedicación y mucho cariño. Entonces fue cuando empezamos con nuestra primera actividad, que se llamaba Funeral Bordado. Entonces nos reunimos la madrugada del 8M, o sea, la noche del 7 y la madrugada del 8, y bordamos toda la noche como si estuviéramos en un funeral, hasta llenar el ataúd con cada uno de esos bordados. Y ya el 8M, cuando la marcha ya venía hacia el centro, nos trepamos el ataúd a los hombros y nos fuimos a encontrarnos con el resto de las compañeras que venían de la marcha desde la UAM. Entonces ese día fue así catártico, así súper, súper, súper fuerte. Y fue cuando pensamos que sí era necesario continuar con la labor, ¿no? Empezando el 2020, justo antes de que nos encerraran en la pandemia, fue la marcha más intensa que se ha vivido en la ciudad de Cuernavaca. Ya bueno, la del 2021 también, la neta, estuvo ya como en otro nivel de intensidad. Pero esta, la de 2020, siento que sí fue como el momento del blooming, ¿sabes? Del florecimiento, así, porque había tantas colectivas de tantos lugares, tantas iniciativas, o sea, como que se articuló cada quien por su lado y todas terminamos en ese lugar, ¿no? Y después del 2020 fue que empezaron ya como que articularse un poquito más en conjunto, ¿no? De hecho, este año se hicieron varias como sesiones para articular toda la marcha de este año, ¿no? Con diferentes colectivas. Y pues son las diferentes colectivas las que están ahorita convocando. Como que el 2020 fue realmente potente. Y además fue tan potente, después de vernos a todas por primera vez en Cuernavaca reunidas en esa cantidad de gente, es que no, era impresionante. Yo nunca había visto tantas mujeres feministas en Cuernavaca. Ya después del 2020, pues ya las marchas se han estado haciendo cada vez más chonchas, ¿no? Pero pues, como dice Denise Buendía, antes marchábamos 25, y sí, eran 25. Entonces está bien, bien chido.
Me gustaría como preguntarte, ¿cómo están en cuanto a la criminalización de la protesta en Cuernavaca? O sea, ¿se han visto afectadas en alguna de las marchas? ¿Se están preparando para algo así en este próximo 8M?
Para el 25N, que ni siquiera iba a ser tan, tan grande, los bancos ya estaban poniendo sus tablas, ¿no? Y era como, cálmense, si no es el 8. ¡Ah! Y entonces yo pienso que después de que el año pasado destruyeron la galería del SEMA, la Galería Victoria, junto con la obra de un expositor, pues estaba escracheado, ¿no?
Llegaron a intervenir, por así decirlo, la exposición en el SEMA. Entonces entiendo, es un chico que pues tenía algún antecedente o algo así, y eso desató como la furia.
Tenía una denuncia, sí, ¿no? Por violencia.
Sí, tenía alguna denuncia, creo que se había también como movido de una escuela como para otra porque tenía problemas. Entonces, pues ya, el chiste es que llegamos ahí a la Galería Victoria y pum, paz, trácala. Y yo la verdad es que como yo casi nunca he ido a la Ciudad de México a las marchas, para mí no está normalizado. Fue como sentirlo tan de cerca. Sí, es como cuando la teoría y la praxis, ¿no? Son dos cosas bien distintas, ¿no? Ya estando ahí mero en los cantonazos, sí sentí miedo, sentí hasta culpa por el edificio, perdónenme, pero quiero decírselos porque yo creo que todos los seres humanos...
¡Ay, güey, la pared!
Ajá, pero es que para mí era como, no manches, la única galería chida, ¿no? Y es para los estudiantes y no hay presupuesto en la Secretaría de Cultura y ya para cuándo lo van a arreglar, ¿no? O sea, como que sí me vinieron ese hilo de pensamientos, honestamente.
Pero
claro, o sea, es que desde entonces, o sea, hasta que no estás accionando, hasta que no estás en el mero mole realmente, no entiendes la complejidad de las acciones, ¿no? Claro de que va a generar un montón de pensamientos y yo creo que hay que aceptarlos todos y estudiarlos todos y platicarlos todos, ¿no? Entonces sí, también pasé como por el monumento, ¿no? Pero obviamente va más allá de ay el monumento, ¿no? Ay, la galería.
Justo, perdón que te interrumpa, justo estábamos reflexionando en eso, en cómo de repente hay morritas que dicen, no, es que yo no quiero ser feminista porque son violentas, ¿no? Es que si eres feminista, de repente las llenan como estas connotaciones negativas, ¿no? Y sobre todo cuando tú vienes de otro estado, ¿no? Que es más arraigado y de repente dices, híjole, ¿no? Es lo, como dices, ¿no? Es la única sala de exposición con la que puedo aspirar o tener. pero dices, si no voy y reclamo a propio o intervengo ese espacio, ¿no? ¿Qué pasa, no? Si es como una ruptura y es como este proceso que todas tenemos, ¿no? Tenemos que romper para rehacer y reclamar.
Claro, porque ahí está el proceso en el que empiezas realmente a intelectualizar, ¿no? A poner como en orden las ideas y no nada más como accionar desde la víscera, ¿no? Porque también como que, o sea, también fue visceral que yo sintiera como miedo, ¿no? Frente a que estuvieran rompiendo cosas, ¿no? Pero pues ya después, esas experiencias creo que son las que realmente nos van como construyendo, tanto en colectivo como en lo individual.
Lo que dices se me hace súper importante y genial que lo hablemos así, porque a veces parece que en el tema de los feminismos se guardan muchas opiniones, ¿no? Pero creo que está genial que lo hables así, porque claro que de repente tenemos dudas, y eso que dices, ¿no? De la galería, eso pasa también en el Estado de México, ¿no? Con las chicas de allá, no desmadran los metrobuses porque pues necesitan el metrobús, ¿no? Y hay realidades distintas.
Claro, es bien complejo, bien complejo. Pero yo creo que es importante que se pongan esas cosas sobre la mesa. Como, o sea, genuinamente, yo casi quería vomitar. O sea, te lo juro, me dieron náuseas. O sea, el miedo, la tensión, ¿no? Todo. Fueron una serie de emociones en conjunto que jamás había experimentado en esa intensidad y todas en ese mismo momento. Para mí fue una experiencia que me cambió por completo.
Algo que es muy interesante es cómo, y que hay que hablarlo también, ¿no? O sea, de cómo a las mujeres no se nos permite estar enojadas, ¿no? Y en el momento en el que en el 2019 las mujeres llegaron a protestar al búnker, a la Procuraduría acá en la Ciudad de México, y luego le lanzaron diamantina al secretario de Seguridad, y después convocaron a una siguiente marcha en contra de la violencia policíaca y quemaron la estación del Metrobús, y luego quemaron la estación de policías de Florencia, porque claramente era una protesta en contra de las violencias que estaban ejerciendo los policías contra las mujeres después de las denuncias de violación. Entonces, nosotras hemos estado cubriendo esas protestas y entendemos la rabia de las mujeres a la hora de protestar, ¿no? Porque claro que no hay espacios en donde podamos enojarnos, ¿no? La sociedad está acostumbrada a que como mujeres no nos enojemos y nos aguantemos todo.
Pues sí, no se nos permite estar enojadas, no se nos permite, o sea, e históricamente se nos ha dicho histéricas, ¿no? Nos ha acusado a nuestros ovarios de estar molestas, ¿no? Y bueno, una serie de cosas. También yo, ahora sí que saco mi brecha generacional, creo que cuando eres más jovencita, pues tienes mucha energía y mucha impotencia y a veces no sabes ni cómo canalizarla, ¿no? Nada más sabes que algo no está bien, que no te están dando resultados las autoridades, que no está pasando nada a tu alrededor, entonces, pues, ¿qué hago? Pues rompo, pues fuego, pues pinto. Y es una manera, yo creo que bastante válida también, ¿no? O sea, yo en lo personal no soy radical, en algún momento sí, yo de no hacer foto, yo sí participé en marchas con algo de violencia en Cuernavaca, allá se hacía mucho la del Día del Trabajo. O sea, estoy segura que en algún diario de Cuernavaca debo estar en una portada, porque yo estaba protestando con mi pancarta frente al McDonald's porque era el Día del Trabajo y que pues explotadores y que no sé qué, y atrás llegaron, ahora sí como dice nuestra compañera María Mandarina, ¿no? Pim, pum, papas, ¿no? Así agarraron y rayaron, ¿no? Y yo también como que me saqué un poquito de onda y los compañeros fotógrafos en eso entonces se acercaron a hacer la foto y creo que fue la que publicaron porque era el McDonald's, ¿no? El único de Cuernavaca, ¿no? Bueno, está también el de Plaza Cuernavaca. Entonces creo que es algo que es bien válido cuando las autoridades no te están respondiendo y es la única vía a veces con la que te voltean a ver.
Exacto, y también recordar que es una herramienta de protesta histórica, o sea, las mujeres que alguna vez lucharon por conseguir el voto salían a las calles igual a lanzar bombas Molotov, o sea, eso históricamente es una herramienta de protesta que después se nos ha olvidado que las mujeres llegaron a protestar así antes, ¿no? En la historia. Son herramientas de protesta que justamente, como dices, a veces se orilla la sociedad a hacerlo, porque es la única manera de llamar la atención.
Exacto, cuando la impotencia ya es tanta y la rabia también, pues no hay otras alternativas, ¿no? O no vemos otras alternativas porque, pues, como decimos, la víscera está ahí y hasta no podemos. Y cuando ves que el diálogo se agotó y pasa, pero María, mira, ya estamos rebasando casi la hora de programa, entonces, ¿qué crees?
Creo que...
Yo creo que tendremos que dividir este bonito programa en dos, porque tenemos aún mucho material de nuestra entrevista y todavía hace falta la intervención de Andrea Acevedo. Entonces, yo te propongo, ¿cómo ves tú?, que hagamos la versión 2.1 super wow de nuestro especial del 8M.
Sí, yo creo que sí, es que justo es un tema tan amplio y hay tanto que contar que les vamos a preparar un programa 2.1. ¡Chachán!
Exacto, porque por ejemplo, el testimonio de la doctora Kempis, yo la veo en esos campamentos zapatistas, jovencita, ¿no? Y cuando justamente te preguntas en esto, ¿no? Que sientes impotencia y que no sabes, y que ella misma se preguntó, bueno, ¿cómo voy a yo ayudar desde mi nicho, ¿no? Entonces se me hace súper valioso que ella haya tomado este camino. Es un camino que ayuda desde hace un buen tiempo a las mujeres a su libre decidir en su cuerpo. Entonces creo que tenemos material muy bonito, pero bueno, pues ya estaremos sacando la versión 2.1. para que también reflexionemos, ¿no? Ya después de la marcha, ¿cómo ves?
Súper bien, justo queremos hacer, tener este espacio de reflexión post-marcha, porque sabemos que todo puede pasar en las marchas del 8M, entonces queremos hacer como, pues este análisis de cómo se sintieron, que nos manden sus comentarios también, o sea, si quieren compartirnos en redes cómo la pasaron, si marcharon por primera vez, ahí cuéntenos, escríbanos al correo, al Twitter, al Instagram, en el Facebook, ¿no? Cuéntenos qué tal para que lo incluyamos y pues también escuchar el gran trabajo que está haciendo Andrea Acevedo en cuanto al derecho de abortar en Morelos. Creo que va a ser una intervención que les va a gustar mucho. Y bueno, para cerrar, solo les queremos recordar que la marcha del 8 de marzo sale a las 2 p.m. de la glorieta de Tlaltenango hacia el Zócalo de Cuernavaca y el código de vestimenta es negro. Para que vayan súper preparadas, lleven sus carteles llenos de frases hermosas de, la, de nuestra lucha. Y pues nada, también recuerden llevar un paliacate, llevar Pepto-Bismol con agua, llevar una pila extra, ya saben, como todas estas medidas de seguridad, avisar a sus contactos de emergencia que van a estar ahí, que alguien las esté monitoreando, porque es importante que también se cuiden.
Claro, e ir bien, pues agüita, ¿no? Ir bien hidratadas, ¿no? Porque pues ahorita ya tenemos el calor casi casi de Semana Santa y yo creo que el sol, llevar una gorrita, ¿no? Muy importante. Y bueno, pues les deseamos suerte, esperamos que nos compartan todas sus vivencias, fotos también para que subamos a nuestro Instagram y lo vayamos alimentando. Nos va a dar mucha emoción recibir ese material y compartirlo y darles su crédito, evidentemente. Y bueno, pues ya para cerrar este capítulo 2.0 y continuar la siguiente semana con el 2.1, cerramos con La Niña del Volcán, esta rapera que la escuchamos previamente en Aerosoles de Color haciendo dueto con Jessica Jamet. Pueden encontrar este video en YouTube como La Niña del Volcán LP Music Session número 1. Y bueno, me encantaría que conozcan la propuesta de La Niña del Volcán, una rapera increíble. Y bueno, pues mucha suerte, muchachas.
Venga, con todo.
Hemos de hablar las hijas de la ternura, que nuestra voz no se quede en penumbra. Hemos de hablar las hijas de la ternura, que nuestra voz no se quede en penumbra. Ha llegado el momento de alzar la voz, la mirada al frente donde no responde Dios. Canto por mis amigas, siento su dolor, el llanto fuerte que arropa el interior. Nuestra voz se irá, pero el eco nunca más. Vivimos en resistencia por las que ya no están. Utopías en mi mente, soñadora soy. Me gusta más mi realidad que la que vivo hoy. Soy la voz de mis hermanas, cuido mi decisión, sé muy bien quién soy. Florezco a la emancipación, florezco a mi emancipación, florezco a mi emancipación.
No pretendo cambiar la condición de vida, para ello falta mucho. Para su sexualidad, sobre lo que sueña para ser su familia. Cada mujer, cada hombre, tiene que definir lo que quiere hacer en el trabajo, si quiere o no trabajar, con libre elección.
Sueño con derechos justos y sacrificarnos menos, que no me llamen puta por exigir mi derecho. Siempre se nos respete, mi voz retumbe, no te sientas sola ante la incertidumbre. Amor no es violencia y aguantarlo todo, debes irte a la primera o no verás el fondo. Somos la voz de Rebeca y Ana Karen, pedimos justicia, exigimos libertades. Estoy harta de fingir que no aparezco. pasado nada. A diario espero el llamado de esperanza. Que no me digan que ya apareció otro cuerpo y celebremos que el que mató a Beatriz ya está preso. Hemos de hablar las hijas de la ternura. Mi voz está fuerte porque mi hermana lucha. Hemos de hablar las hijas de la ternura. Que nuestra voz no se quede en penumbra. Hemos de hablar las hijas de la ternura. Que nuestra voz no se quede en penumbra. Hemos de hablar las hijas de la ternura. Que nuestra voz no se quede en penumbra.